Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ruiz. Ricardo, ¿andás ahí?
Acá estamos, acá estamos.
Un millón de umbrales, la columna de Ricardo Ruiz, que va a hablar de... ¿De qué vas a hablar?
Vamos a hablar de una serie que está en Netflix, una serie nueva de animación que se llama Love, Death and Robots, o sea, Amor, Muerte y Robots. Y continúa un poco lo que hablamos en nuestra última columna hace 15 días, continúa a nivel temático, no tiene ninguna otra relación más que esa, que para los amigos de la máquina de pensar que no nos hayan escuchado, les voy a decir dos cosas. Primero, que tienen los audios en la página para volverlo a escuchar o para escucharlo por primera vez lo que no lo pudieron hacer. Y les comentamos que lo que hablamos en ese entonces fue de el boom del cómic de ciencia ficción que hubo en los 80 con autores como Richard Corben, como Moebius, y que inspiraron varias revistas como Metal Hurlant, la Heavy Metal, y la posterior película que salió en 1981, Heavy Metal, Universo en Fantasía, que era una película antológica con varios cortos de animación para adultos, con distintas temáticas de la ciencia ficción. Esta serie de la que vamos a hablar hoy retoma un poco esa vieja idea, ¿no? Está inspirada por esa película.
Sí, sí, el espíritu básicamente es hacer, en este caso, una serie, no una película, pero que con la duración sea distinta, digamos, diferente. No hay que someterse a 30 minutos, 15 minutos. Aquí hay en Love, Death and Robots, que está disponible en Netflix, Amor, Muerte y Robots, hay desde, yo qué sé, de 9 minutos a de 17 minutos, ¿no?
Sí, son 18 episodios. Uh-huh. Hay desde 6 uh-huh. hasta 17, 18. Creo que ninguno pasa de los 20. Uh-huh. Y eso es interesante porque este tipo de formato, así tan extraño, ¿no? Solamente lo permite una plataforma de streaming.
Claro.
Eso es una de las grandes cosas que nos da una plataforma como Netflix. Esta libertad creativa de decir, bueno, no hay que juntar los cortos en una película, no hay que estirarlos para que duren 23 minutos claro. como las series de animación tradicionales. Y esto hubiese sido impensado en una televisión abierta donde uno no va a esperar una semana el estreno de un capítulo que dure 6 minutos, ¿no?
Exacto.
Se permite ese tipo de cosas, lo mismo que la variedad estilística.
Eso sí es el único paralelo que podría haber con Heavy Metal, ¿no? O sea, la idea de que vamos a hacer cortos y que cada corto tenga la estética que quieran los creadores, no tiene que estar obligado a ningún tipo de estética.
No, por supuesto. Acá hay dos personas responsables de esto. Uno es David Fincher, que por muchos será conocido como el responsable de una serie como House of Cards o Mindhunter también, uh-huh. pero en cine ha hecho lo suyo, ¿no? Es
sí.
el director de películas como The Game o Seven, Pecados Capitales, ¿no? Para mí una obra maestra.
El curioso caso de Benjamin Button, ¿no?
También, sí. Ha incursionado en el fantástico uh-huh, también, ha incursionado uh-huh. en el fantástico.
Uh-huh. Estamos de acuerdo que Seven es quizá la mejor, ¿no? Pecados Capitales, ¿no?
Sí, uh-huh. una grandísima película que marcó un estilo, aunque no es lo que vamos a hablar en esta columna, uh-huh. pero marcó un antes y un después en el tipo de, uh-huh. de esas películas de serial killer, ¿no? Oscuras.
Uh-huh.
Bueno, junto con Tim Miller, que en el cine es conocido por ser el director de Deadpool, uh-huh. Y un experto en animación, sobre todo en animación de videojuegos, que es un poco el que coordina todos los estudios que intervienen en cada uno de estos 18 capítulos, con lo cual, si bien hay libertad creativa, se nota una cierta homogeneidad, por ejemplo, en los títulos, uh-huh. en algunos pequeños detalles, ¿no?
Uh-huh.
¿Y esto qué es lo que se presenta acá? ¿De dónde salen las historias, no? Porque teníamos que en la Heavy Metal de 1981 las historias salían de Richard Corben, salían de las adaptaciones de historias de Juan Jiménez. Tenía un origen en el cómic.
Uh-huh.
Acá hay un poco de todo, pero se han adaptado algunos autores de ciencia ficción modernos que por ahí no son tan populares, pero sí son conocidos para los que estamos en estos géneros, ¿no? Uno de ellos es Peter F. Hamilton, un autor de ciencia ficción, de la cual varios de sus relatos, creo que dos o tres, fueron llevados a esta serie. Otro que es Joe Lansdale, que es un autor más que nada de terror y del cual provienen los episodios más oscuros de esta serie. Es un autor norteamericano de la generación de Stephen King y Clive Barker y toda esta generación, ¿no?, de autores de terror. Y también tenemos a un autor de ciencia ficción, John Scalzi, que es un autor caracterizado por hacer una ciencia ficción muy humorística, muy 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 divertida. Y de ahí surgen dos o tres relatos que se ven en esta serie, que son prácticamente, no diría cómicos, pero que tienen mucho humor dentro del relato, ¿no?
Sí, sí, y desubica un poco, porque la primera, los que vayan a ver esto, la primera animación está jugada a una lucha, apocalíptica ahí, pero sin embargo, la segunda animación aparecen tres robots como si fueran casi los tres chiflados, que van caminando y haciendo chistes sobre el futuro posapocalíptico. Entonces, entre otras cosas, dicen, todas las ciudades posapocalípticas son igual de aburridas, ¿no?
Claro, yo creo que han elegido así a propósito, claro, autores destacados con diferentes perfiles, uh-huh, para hacer esta cosa homogénea de presentar relatos muy distintos en duración, en temática y en estilos de animación.
Exacto. Sí. Te golpea tanto cambio. Entre estas cosas, me acordé ahora, dice, una vez que viste una ciudad posapocalíptica, las viste todas.
Sí. Es muy divertido ese relato. Tiene... hay una cosa que destacar. Yo últimamente leo a veces, ¿no? Cuando veo series así, entro un poco a palpar cómo está el tema en internet, y a veces leo críticas que realmente no tienen ni pies ni cabezas, ¿no? En el sentido que se la trata de muy irregular esta serie. Sí. Lo que pasa es que este es un karma que van a llevar siempre de por vida las series episódicas, donde cada capítulo cuenta una historia distinta.
Claro.
Hoy estamos acostumbrados a criticar las series por temporadas completas, y quizás en la temporada completa nos quedamos con un gran final y nos comimos 6 episodios en el medio, ¿no? Claro. En los que no pasó nada.
Exacto.
Entonces, a veces la serie episódica tiene como que ser brillante y 10 puntos en cada uno de sus capítulos.
Claro.
Y por ahí creo que acá un poco, después de un capítulo como el que mencionaste, el primero, que es muy heavy metal de la película,
bueno,
el segundo,
sí,
por ahí quisieron aflojar la tensión, y te pasan algo que es casi como una anécdota más que una historia en sí, ¿no? Esto también es lo que permite este formato, en algunos casos, de descomprimir. La gente, los creadores de esto, saben que esto se consume uno tras otro. Entonces,
claro,
de golpe hay que aflojar un poco. O de golpe, también he leído que a algunos capítulos se le criticaba la falta de guión o lo muy escaso del guión. Es que estamos hablando de una serie de animación, y hay capítulos que la idea es mostrar animación y mostrar técnicas y calidad de animación.
Yo creo que sí, ese puede ser un criterio, mostrar técnicas distintas de animación, ¿no? Hay hiperrealistas, hay jugadas a un arte, digamos, o sea, hay muchas, muchas técnicas, y entonces ese sería quizás uno de los criterios. El tema del guión, no hay guiones alucinantes, pero yo creo que son interesantes, ¿no? Todos son interesantes.
Sí, yo creo que hay un capítulo que para mí es el mejor, que es Sima Blue.
Sí, a muchos les gustó.
Creo que
Sima
tiene
Blue.
Un guión,
sí,
excelente, sí, ese, sí, capítulo, sí, está, sí, muy bien trabajado.
Uh-huh, uh-huh. Pero no hay nada que
todo.
No hayamos visto en ciencia ficción, digamos. No,
no
hay.
No, no, no.
Incluso Sima Blue, que puede parecer, digamos, el más. Volvemos al tema de las máquinas, el tema de la conciencia, el tema de qué es lo que queda, el resto, en fin, y no hay nada que no hayamos visto. Hay uno que se llama,
no,
The Witness, el tercero, que parece escrito por,
sí,
Cortázar, por Julio Cortázar, podría escribir una
vez. Sí, sí, tal cual. Hay otro también muy con los viajes espacio-temporales, muy Star Trek. Creo que también han apelado por una, si esto se llega a renovar por una segunda temporada, que hasta el momento no hay nada dicho, creo que podrán apelar a algo más arriesgado, más osado. Creo que también es una carta de presentación a mucha gente que no consumió esto nunca, y tampoco presentarle historias que sean tan complicadas o tan, uh-huh, o una ciencia ficción muy dura, cosa de que, uh-huh, se espante. Por eso creo que está la variedad, y creo que también hay mucha acción, ¿no? Mucha acción de videojuegos. Estamos, como siempre decimos, es una época moderna que también lo que vende, lo que impacta, y se trata de llegar a un público muy amplio, ¿no? Se hacen series que se intenta que las vean desde los jóvenes de 13, 14 años hasta las personas grandes, ¿no?
Sí,
como
sí,
nosotros.
Sí. Hay cosas que hemos visto, por ejemplo, en Lovecraft, lo hemos visto 153 veces. Digo, hay una pequeña comunidad de agricultores que defiende sus tierras, ¿no?, con robots, que eso me causó gracia. Sweets, ¿no?, por ejemplo.
Aparece hasta Drácula. Un,
sí,
poco deformado, pero hay un episodio que aparece Drácula. Lo nombran como Drácula.
No me acuerdo cuál es ese. Pero...
Sí, sí, unos seres vampíricos que están en unas cuevas escondidos.
Ah, claro, 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 sí, sí. Ese,
sí,
es el,
sí,
el,
no,
de Lovecraft, sí, sí, ese es el que parece más.
Claro,
Lovecraft,
claro,
sí,
claro,
sí,
pero retoman la leyenda, creo que nombran hasta Vlad Tepes, todo, pero
uh-huh.
Creo que en la variedad es una serie muy, muy, muy interesante.
Uh-huh.
Sobre todo, Hay algo importante para los que nos gustan estos géneros, quiero aprovechar a comentarlo en la columna de hoy. Todo este fenómeno de Netflix, que empezó siendo una especie de repositorio de series viejas, ¿no? Porque Netflix cuando arrancó era ir a ver las series que ya no las pasaban en ningún lado, y estaban ahí, y bueno, hasta que empezaron con las producciones propias. Este 2019-2020 va a ser un año que, por lo menos en Estados Unidos, y calculo que se va a expandir al resto del mundo, le está surgiendo una competencia terrible a Netflix, con lo cual redunda en búsqueda de calidad. Claro. Por ejemplo, Disney va a sacar su propio servicio de streaming.
Ah, mira.
Con lo cual Disney ya retiró todas sus series y películas de Netflix. Y recordemos que Disney hoy tiene todo lo que tiene Fox, tiene todo lo que es Marvel, tiene todo lo que es Pixar, y va a tener todo lo que es Star Wars, con todo lo que esto implica en cantidad de series que podrán hacer. Con lo cual, ahí va a surgir una competencia enorme, sumado a que Amazon saca su servicio también de streaming, y Apple también saca su servicio de streaming.
Claro. Y está HBO
en todos lados
también.
Ya hay proyectos de... Bueno, por ejemplo, Amazon va a hacer una serie del Señor de los Anillos, Apple va a hacer una serie basada en una novela de Stephen King. O sea, se empiezan con pesos pesados de estos géneros,
claro,
¿no?
Claro, 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 claro. Sí. Sí, vamos a ver algo que parece un signo de estos tiempos, que es la exageración o la intensificación de la producción, ¿no? Yo decía, antes un actor, un director tenía que hacer una película cada 2 años y estaba perfecto, y ahora vi una película de Jason Bateman ayer y es un actor que está haciendo, produciendo, guionando, es increíble la intensificación, y no siempre eso redunda en buena calidad también, o sea, a veces es buena,
hecho,
7, pero no genial, ¿me explico? No se llega a lo genial así.
Yo creo que incluso hay proyectos, no sé, por ejemplo, JJ Abrams, que debe ir y debe tomar un café y se debe ir, porque no debe tener tiempo para ser productor
claro,
de
claro.
tantas series a la vez, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Creo que la expansión de productos es demasiado. Si uno intentara ahora seguir todas las series de DC o todas las series de Marvel, es imposible la cantidad que hay.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Solo
sí.
lo puede seguir un fan de eso que está permanentemente dedicado a eso. Lo cual tiene un punto, como coincido con vos, de sobrecarga, ¿no? Un poco, vamos a perder un montón de cosas por no saber qué elegir de todo lo que
bueno,
hay.
Bueno, estas columnas como la tuya van a ser más necesarias todavía, porque es necesario tener un criterio. Eso es lo que va a haber un gran acceso a muchos contenidos, pero falta el criterio, falta tener una referencia mínima para descubrir y no estar siempre en la misma burbuja, porque el streaming lo que nos mete, igual que YouTube, en una burbuja personal, igual que Google. Yo me pongo a buscar Arabia y me sale mi burbuja. Vos te pones a buscar Arabia y te sale lo que dice tu burbuja, ¿me explico?
Sí, sí, muchas veces uno nombra algo y alguien contesta, pero no está en Netflix, como diciendo,
exacto,
no está en Netflix,
exacto,
no existe,
sí,
no
sí.
está en Google, no existe,
sí,
¿no?
Sí,
y bueno, ahí siempre apuntamos a lo alternativo y a que hay vida más allá de todo eso. Y sí, va a haber mucho y bueno, uno cuando ve algo que realmente tiene interés y hay que recomendarlo.
Claro,
toda
claro.
esta conclusión era para redondear sobre Love, Death and Robots, que creo que más allá de algunas críticas, como la tienen todas las series ahora, creo que hay mucho trabajo, eso es interesante, hay cosas de animación realmente estupendas, sean manuales, sean en computadoras, creo que hay mucho trabajo en esta serie, las ambientaciones están muy bien, no he notado que haya así capítulos de relleno, sí que hay cosas muy raras que se animaron a...
Son muy distintas, hay una de un yogur, por ejemplo, o sea, puede ser que desde el punto de vista temático sean muy irregulares desde el punto de vista de historia también, pero cada una tiene, y aparte las que son peores, digamos, tienen 7 minutos, digamos, no estamos hablando, entonces
claro,
estamos viendo
cosas
diferentes.
Que es el demo de una app, el demo de una aplicación de para cambiar la historia, también es dura 4 o 5 minutos, con lo cual es apenas un chiste dentro de la serie, ¿no?
Exacto.
Pero
es como si fuera un libro de cuentos. Ustedes tienen que verlo como si fuera un libro de cuentos y no como si fuera una novela, como decís vos, en las novelas, en la serie hay de repente un capítulo que sea baja y no pasa nada, y en cambio en los libros de cuentos siempre estamos criticando todos como si fuera una obra en sí mismo. Esto hay que verlo así también, ¿no? De alguna forma.
Sí. Y aparte he visto que hay criterios distintos, he visto muchas listas en internet que los ordenan del mejor al peor, y algunos de los que están peores para mí han sido los mejores.
Exacto,
con lo cual,
exacto.
A lo que uno le guste.
Exacto,
creo que
exacto.
Lo bueno que tiene es que son cortos, entonces si a uno algo no le gustó, perdió 10 minutos, no sé, perdió mejor al peor, y algunos de los que están peores para mí han sido los mejores.
Exacto,
con lo cual,
exacto.
muy a lo que uno le guste.
Exacto,
creo que lo bueno que tiene es que son cortos, entonces si a uno algo no le gustó, perdió 10 minutos, no se perdió una temporada completa.
Exacto. Bueno, Ricardo, queda presentado Love, Death and Robots, esto está en Netflix y realmente vale la pena, y es para salir un poco también del cascarón de la cuestión real y ver algo desde el punto de vista estético, aunque sea, digamos, de la realización. Todas están buenas, todas valen la pena, ¿no?
Sí, en eso coincidimos.
Bueno, te mando un abrazo,
Pablo, nos vemos la próxima, cruzaremos algún otro umbral.